Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 203 para el jueves 4 de octubre del año 2007. Noticias. En primer lugar, escucharemos el informativo de másvoces.org con los siguientes titulares. Declaración de paz de las dos Coreas. Bush veta ley de seguro de salud para niños y niñas. El Senado francés aprueba las pruebas de ADN para migrantes. Chávez ratifica reunión con Uribe. Olmert y Abbas se encuentran en Jerusalén. Armas. Estados Unidos, líder mundial en exportaciones. Argentina. La ESMA de Centro de Torturas a Museo de la Memoria. La tragedia de los accidentes laborales en el Estado español. Análisis. Los objetivos del milenio cuando se cumple la mitad del plazo. Y por parte del informativo de Radio Mundo Real, con los siguientes titulares. Uruguay es el futuro del grupo ENCE, dijo presidente de esa empresa española. Vale do Río, 12, deberá indemnizar a indígenas. Campesinas peruanas denuncian a minera Goldfields por usurpación. Afectados por minería, cortan ruta en Argentina. Secuestran a dirigente hondureño opositor a megaproyecto turístico. Liberan a trabajadores atrapados en una mina en Sudáfrica. Otros 1.600 siguen bajo tierra. Hielos del Polo Norte podrían terminar de derretirse en el año 2020. Se acabó el empate. El no triunfará en las urnas, según las encuestas. Resistiendo por el derecho a trabajar.
Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía para tener media hora de información en análisis con los siguientes contenidos. En ronda de noticias hablaremos de la actualidad mundial. En Argentina, el emblemático edificio de la ESMA, que se utilizó para torturar y asesinar en tiempo de dictadura, será el nuevo Museo de la Memoria. El Estado español vive una tragedia nacional, el de los accidentes laborales. Y analizaremos los objetivos de desarrollo del milenio cuando se cumple la mitad del plazo que firmaron las naciones del mundo para reducir la pobreza. Comenzamos la ronda de noticias, ese repaso a la actualidad mundial. Declaración de paz de las dos Coreas.
Al término de una cumbre de tres días de duración, el líder norcoreano Kim Jong-il y el presidente surcoreano Roh Moo-hun plasmaron sus firmas en una declaración en la que dejaron constancia de sus deseos de paz. En la declaración, ambos se exhortan a entablar negociaciones internacionales que conduzcan a un acuerdo de paz que reemplace al armisticio que puso fin en 1953 a la guerra coreana. Asimismo, el acuerdo contempla una cooperación económica que incluye el restablecimiento de la conexión del servicio ferroviario de carga entre ambos países. Además, Corea del Norte se comprometió a que antes del próximo 31 de diciembre desmantelará su principal reactor nuclear en Yongbyon. Al mismo tiempo aseguró que ofrecerá total transparencia sobre su programa nuclear.
Bush veta la ley de seguro de salud para niños y niñas.
El presidente de Estados Unidos, George Bush, ha vetado una ley para la ampliación de la cobertura de salud para niños y niñas. Los costes ascendían a 35.000 millones de dólares dentro de 4 años y esa suma debería ser pagada por el aumento de los impuestos al tabaco. Bush rechazó la propuesta porque quiere mantener bajo control su déficit presupuestario y además es de la opinión de que el gobierno no debe inmiscuirse con el seguro de salud para niños y niñas que funciona de forma privada. La decisión ha provocado fuertes críticas en el Congreso que por amplia mayoría había apoyado la propuesta de ley. Un senador demócrata constató que Bush no dudó en destinar 700.000 millones de dólares para la guerra en Irak, pero deja al desamparo a millones de niños y niñas estadounidenses. Los demócratas intentarán aún convencer a algunos republicanos para que apoyen la ley, y es que con una mayoría de los 2/3 en el Congreso puede ser anulado el veto del presidente.
El Senado francés aprueba las pruebas de ADN para migrantes.
El Senado francés aprobó una controvertida ley que posibilite la realización de pruebas de ADN a los migrantes. Se trata de migrantes que llegan a Francia en el marco de la reagrupación familiar. La prueba de ADN debe demostrar si efectivamente existe un vínculo familiar. Los adversarios de la normativa consideran que la nueva ley es discriminatoria porque el origen genético determinaría si alguien es o no ciudadano francés. La Unión Africana dio a conocer que considera la ley inadmisible desde el punto de vista ético, moral y cultural.
Chávez ratifica la reunión con Uribe.
El presidente venezolano Hugo Chávez ratificó que el 12 de octubre se reunirá con su homólogo colombiano Álvaro Uribe para inaugurar un gasoducto conjunto y para lograr un canje humanitario con la guerrilla de las FARC. En un primer momento se informó que se aplazaba el encuentro por inclusión en el canje de 2 rebeldes presos en Estados Unidos, posibilidad que Uribe descarta de plano. Chávez señaló el martes que la reunión con un delegado de las FARC, prevista inicialmente para el 8 de octubre, era tentativa y dijo que este encuentro se podía retrasar unos días. La reunión preparatoria para lograr el acuerdo humanitario de 45 rehenes en manos de las FARC por cerca de 500 guerrilleros presos fue propuesta oficialmente por la senadora colombiana Piedad Córdoba.
Olmert y Abbas se encuentran en Jerusalén.
Israelíes y palestinos elaborarán un documento conjunto para presentarlo durante la conferencia sobre Oriente Próximo que tendrá lugar el mes que viene en Estados Unidos. Tanto el primer ministro de Israel, Ehud Olmert, como el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha ordenado a sus respectivas delegaciones de negociación que se aboquen a esa tarea. La decisión fue tomada este miércoles durante un encuentro entre Olmert y Abbas, que tuvo lugar en Jerusalén y donde por primera vez estuvieron presentes delegaciones de consejeros de ambos gobernantes. Según los rumores, Israel quiere un texto de intenciones generales, mientras los palestinos se inclinan por elaborar una agenda concreta para presentarle a la conferencia.
Y terminamos nuestra ronda de noticias hablando de armas. Estados Unidos, líder mundial en exportaciones.
Estados Unidos volvió a encabezar la lista de proveedores de armas convencionales al mundo en desarrollo, según el Servicio de Investigaciones del Congreso de este país. Washington pactó transferencias de armas al sur pobre por 10.300 millones de dólares en el año 2006. Pakistán, país poseedor de armas nucleares cuyo gobierno militar está cada vez más hostigado por la oposición civil y por insurgentes islamistas, fue el principal comprador de equipos bélicos de acuerdo con los contratos firmados en 2006. El régimen de Pervez Musharraf firmó contratos de compra de armas por 5.100 millones de dólares, un 50% más que su vecino y adversario India, que se ubicó en el segundo lugar de compras. Pero Pakistán no figura en la lista de los 6 principales receptores de armas según operaciones concretadas en 2006. El primero con esa nómina fue Arabia Saudita, con 4.100 millones de dólares, seguida por China con casi 3.000 millones, Israel con 1.500 millones, Egipto con 1.400 millones, Taiwán con 1.000 millones e India con 800 millones. Rusia fue el principal proveedor de China e India y Estados Unidos el de los restantes países. Los 3 principales países vendedores de armas durante el año 2006 fueron Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña.
Informativo Más Voces.
Nuestra visión no es así con intermedio.
Toda la lucha del pueblo panameño, incluso los muertos que han habido en esta lucha.
Argentina es la más atingida por gas en América del Sur. Tiene el mercado más grande de gas.
De acuerdo a lo que hemos estado viviendo aquí en España, es algo que nos interesa muchísimo, tanto como de Ecuador, yo creo que...
Ya no una sola voz, sino más voces. Cada día, de lunes a viernes, en tu radio.
En Argentina, el gobierno entregó el edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, un local emblemático utilizado para torturas y asesinatos durante la dictadura militar. Este edificio será, a partir de ahora, el Museo de la Memoria. Desde Radio Encuentro en Argentina, el reporte, la información con Abner Lobos.
¿Dónde está el cuerpo de mi padre? Mi padre es un desaparecido.
Patricia Walsh, hija del escritor desaparecido en 1977.
Suponemos que pudo haber sido cremado en el campo de deportes de la Escuela de Mecánica de la Armada. En ese lugar, llevaron sin vida o en muy grave estado a mi padre, Rodolfo Walsh. Bueno,
si las paredes de la ESMA hablaran, si los rincones archivaran los gritos de dolor, si las ventanas dijeran, ¿cuántos de los más inimaginables padecimientos contarían de lo que allí pasó entre 1976 y 1983? Nos dirían de jóvenes soñadoras asesinadas en sus vientres, de estudiantes torturados, de madres destrozadas, de hombres masacrados hasta en el alma, y luego desaparecidos. Todo eso y mucho más nos contará el Museo de la Memoria, que cobijará esas paredes que generaron tanto dolor que aún duele.
Es un desafío para todos los argentinos, es un lugar, Museo de la Memoria.
Nilda Garré, ministra de Defensa, al hacer entrega del predio de la ESMA.
Pero no la memoria del pasado solo con el afán del conocimiento de lo terrible, de lo dramático, del terrorismo de Estado, sus métodos y sus víctimas, sino también un lugar de reflexión.
El centro clandestino de detención y tortura que funcionó en la ESMA ha sido considerado el mayor campo de la muerte de la dictadura. Según sobrevivientes, habrían pasado por allí 4.500 víctimas rumbo a los tétricos vuelos de la muerte en que desde aviones navales eran arrojados vivos al mar. Ahora el edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada será el más importante museo de la memoria de la Argentina en manos de madres y abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos.
Era el reporte de Abner Lobos desde Radio Encuentro en Viedma, Argentina.
Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano. En el Estado español el año pasado 1.338 trabajadores y trabajadoras perdieron la vida en el trabajo y este año todo apunta a que se batirá de nuevo este triste récord sin que empresarios ni administraciones asuman ningún tipo de responsabilidad. Para el sindicato CGT, la Confederación General del Trabajo, conociendo estas cifras de antemano, no se puede argumentar excusa alguna, ya que existen medidas eficaces para atajar las muertes si realmente se considera estas como una auténtica catástrofe nacional. Manolo Gallego, compañero de Radio Clara en Valencia, entrevista a Desiderio Martín del sindicato CGT.
Parece ser que el hecho de que diariamente mueran 3 o 4 personas en España en accidentes laborales no era un problema para casi nadie, teniendo en cuenta el caso que se le está haciendo, por ejemplo, en medios de comunicación. Yo no sé si esto es una manera para empezar esta charla que vamos a tener contigo durante unos minutos, pero podíamos empezar por ahí o por decir que en el Estado español, bueno, en España han muerto 6 personas un martes que se ha llamado Martes Negro. Vosotros tituláis así en vuestras páginas web, Martes Negro, 6 muertes en un día en accidentes laborales. ¿Qué te parece lo que hemos comentado hasta ahora?
Pues me parece bien, tanto la primera parte como la segunda. Es decir, el enunciado se puede decir que la sociedad está anestesiada porque hay intereses concretos de que esté anestesiada. ¿En qué sentido se anestesia? En un sentido concreto de que hoy el accidente de trabajo es lo mismo que los otros tipos de muertes producidas, no de forma natural o inevitable, sino producto bien del de los factores de movilidad, es decir, los accidentes de circulación, es por la apuesta que hacen desde las empresas hasta las políticas institucionales de fomentar el transporte privado por carretera, etcétera, o el transporte de mercancías a través de la mecánica, ¿no? Y eso tiene unas consecuencias. Por más que hagamos carreteras maravillosas, en el momento concreto que hay una sobreutilización y se educa a la gente en una determinada forma, tú hoy no tienes coche y parece que no eres persona. En el trabajo no tienes trabajo y parece que no eres persona, y además eso es un hecho. Entonces, claro, se evita decir que las verdaderas causas están inherentes a las propias determinaciones sociales y a las políticas concretas que en el mundo laboral y en las muertes que se producen en los trabajos, en los servicios, en la industria, en cualquier sector de la producción o de la distribución, son producto de las condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo que tienen mucho que ver con la educación que se hace de las personas, que, insisto, en el mundo laboral se hace a través de los contratos. Es decir, es un contrato que ha ido perdiendo derechos y solo tiene la obligación de trabajar. ¿Y a trabajar en qué condición? En cualquiera, con tal de producir, para crecer la economía, etcétera. Pues lo mismo podríamos decir del tema de los accidentes de circulación. Es decir, claro, ¿qué ha llevado eso? A que la gente ve, pues, que da lo mismo que mueran 6 en un mismo día. Ayer murieron 3 trabajadores en la mar porque salieron a faenar porque no tienen para comer, saliendo a faenar en unas condiciones que no podían salir a faenar en Barbate. Pero claro, cuando la gente está impulsada o bien por la necesidad o bien por la angustia que supone, pues, hacer frente a sus propias condiciones de subsistencia o de vida, ahí es donde encontramos ese problema. Como la ley no protege, por más leyes que hagan, etcétera, en materia de prevención, creo que hemos hablado ya alguna vez de que no existen más leyes en materia preventiva que en el Estado español. Es asombroso.
Sí, sí, se ha dicho que es una de las legislaciones más avanzadas en este terreno. Sin embargo, también, claro, es el sitio donde más muertos se producen, ¿no?
Claro, pero es porque ahí está la trampa. Porque nosotros lo que hacemos son medidas paliativas en función de decir, no, el problema está en que los empresarios no cumplen con la ley. Sí, a lo mejor es cierto en algunos casos, en cuanto a las medidas preventivas, en cuanto a los riesgos, pero es decir, el rosario de leyes y de normas que hay para cada producto, para cada trabajo, para cada sitio, lo que ha generado es una cultura de la prevención, que esa cultura de la prevención lo que nos ha llevado es a expertos. Los riesgos laborales los tenemos o bien enajenados fuera de las empresas o bien los servicios propios de prevención, etcétera, con lo cual se han generado una cantidad de normas y se ha huido. Es decir, para esconder en dónde está la solución, y la solución está es que el trabajador no confíe en el mercado como solución de sus problemas de salud y de seguridad, sino que confíe en sí mismo. Para que ese trabajador confíe en sí mismo se le tienen que dar derechos, es decir, se le tienen que crear las condiciones, pero si tú no eres dueño de tu contrato de trabajo, tú no diseñas la forma en que vas a trabajar, si trabajas muy temprano, si te tienes que transportar o movilizar durante 2 horas además para ir a trabajar al quinto pino, etcétera. Si luego cuando llegas al trabajo, los ritmos, las condiciones concretas de ese trabajo, da lo mismo, el caso es trabajar.
Pues, eso se, claro, concretaría, Desiderio, eso se concretaría en el tipo de, precisamente, de contrato, es decir, bajando al terreno más llano de lo que nos estás contando, es decir, dado el tipo de contratación que existe, el trabajador no es dueño, como tú decías, de su contrato de trabajo o de su manera de trabajar, o no es casi responsable, está obligado, claro, a trabajar de cualquier manera.
Eso es, y en cualquier condición. Ese es el verdadero problema, es decir, el contrato es una fórmula jurídica que puede ser por escrito, lo mismo que realizamos un contrato sobre un piso. Ahí no presupone que nosotros al realizar un contrato sobre un piso fijemos el valor de ese piso, sino que lo fija el mercado. Sí. A no ser que las propias leyes, en concreto, o las políticas sobre los territorios, sobre el suelo, sobre las viviendas, contemple las necesidades de las poblaciones y entonces obligue a la otra parte que vende a venderlo en unas determinadas condiciones. Pero con los contratos de trabajo pasa idénticamente igual, solamente se han convertido en un papel en donde los derechos, por ejemplo, si yo organizo un trabajo, sean servicios, pues tienes desde el servicio doméstico hasta la construcción, que es de lo más eso, o sobre todo donde se están produciendo los accidentes, que es en el sector de servicios, hostelería, etcétera, etcétera, transporte. ¿Qué sucede? Que ese trabajador en su contrato de trabajo de origen, no hay una ley que le proteja para tener un contrato de trabajo digno, trabajo digno, ya no solo decente, como dice la OIT, sino sobre todo digno, que se acerque a la justicia, que en tu contraprestación laboral, si tú ves que no puedes trabajar porque vas a ser en concreto agredido por el propio trabajo, bien por el producto que utilices, bien por los ritmos que tengas, bien por los turnos de mañana, bien por la flexibilidad, etcétera. Si tú no eres dueño de eso y no puedes decir ni esta boca es mía, estás abocado a ser muerto o dañado en tu salud, etcétera, o a deteriorarte por el hecho de trabajar. Porque no solamente están las muertes, la muerte es lo más sangrante,
sí, lo
y ahí es donde todo el mundo tiene el dolor, sino están todos los estragos que causa en las condiciones psicofísicas de ese trabajador, desde los estrés laborales hasta la presión moral, hasta la presión social, hasta el acoso laboral, etcétera, etcétera. ¿Por qué se produce todo eso? Precisamente porque las leyes que hay sobre el contrato de trabajo han ido vaciando a ese contrato desde lo que pudiéramos, vamos, de lo que denominamos nosotros de los derechos laborales, y le ha convertido en un mero contrato civil. Un contrato civil que está regulado por la oferta y la demanda, por la ley de la oferta y la demanda. Y ahí el trabajador no tiene ninguna posibilidad. Es decir, hemos pedido poder sindical, hemos pedido contrapoder, que se dice, hemos perdido, posibilidades de organizar el trabajo o de controlar la propia organización del trabajo.
Bien, eso sí,
luego aparecen todas esas miles de leyes o cientos de leyes y reglamentos, como las estrategias que ahora se han sacado el gobierno a través de un decreto, estrategias para la prevención de no sé qué, que son 20 medidas o 30 medidas, que lo que hace es crear comisiones, estudios tras estudios, gestores tras gestores, etcétera, etcétera, y los muertos siguen a diario.
Desiderio, entonces, ¿cómo lo solucionamos o por dónde tienen que ir las soluciones? ¿Qué hay que hacer?
Yo creo que las soluciones ahí vienen de la mano de donde algunas alternativas sindicales o algunas prácticas sindicales y sociales, no solamente sindicales, sino sobre todo sindical-social. Si los trabajadores tenemos que apropiarnos de esos derechos que nos han sido arrebatados y ejercitar en la acción directa real. Es decir, el que mejor sabe cuáles son sus condiciones de seguridad es el propio trabajador. Yo trabajo en un taller mecánico, de electrónica en concreto, y yo sé qué circuitos me pueden hacer daño o no, pero claro, eso depende de cómo se organiza ese trabajo y si yo tengo algún poder sobre el control de la organización del trabajo, porque si no tengo ningún poder sobre la organización del control del trabajo, lo que voy a tener que recurrir es, cuando vea una incidencia, decírselo a mi delegado de prevención. Mi delegado de prevención lo va a tener que llevar al comité de salud, así es, de centro. El comité de salud de centro lo tiene que llevar al comité estatal, si es que resulta que hay varios centros, etcétera, y todo eso se pierde en la burocracia, y al final quien se accidenta soy yo. Entonces, ¿cuál es la solución? Que el trabajador se vuelva a apropiar, que se crea que su salud es suya y le pertenece a él, y que tiene saberes más que suficientes para saber en concreto, y si no, que se lo pida a los expertos, es decir, esa conjunción de los expertos, los que saben más de salud, de organización de trabajo, de ergonomía, llámalo como quieras, pero donde el protagonismo le ganemos los trabajadores y le tengamos los trabajadores. Eso es el primer vector de la intervención directa. Y el segundo es modificar, a través de los convenios colectivos, en la medida de lo posible, todas las formas de contratación y todas las condiciones de trabajo. Es decir, es volver a un contrato que sea digno, es decir, que tenga incorporado derechos y no solamente la obligación de trabajar.
Muy bien, pues Desiderio Martín, del Gabinete de Estudios Confederales de la CGT, la Confederación General del Trabajo, gracias por estar ahí y volvemos a hablar en otra ocasión.
Gracias. Recuerdo. A vosotros.
Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, que abarcan desde la reducción a la mitad la pobreza extrema hasta la detención de la propagación del VIH-Sida y la consecución de la enseñanza primaria universal para el año 2015, constituyen un plan convenido por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más importantes a nivel mundial. Ya se ha cumplido la mitad del plazo establecido por los países que suscribieron los objetivos, pero en muchos campos de desarrollo, los pasos dados, en lugar de ser hacia adelante, son hacia atrás, con un empeoramiento y un incremento de los niveles de pobreza en el mundo. A pesar de eso, algunos avances se han producido. Norma Giarraca es socióloga rural argentina, forma parte del Grupo de Estudio de los Movimientos Sociales Latinoamericanos y del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Hace un análisis de la situación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, centrándose en el caso de América Latina.
Yo creo que establecer objetivos siempre es bueno, ¿no? O sea, construir la posibilidad de un cambio positivo siempre es bueno, y en ese sentido los objetivos del milenio fueron importantes, en cuanto se pueden construir, aunque sean propuestas, aunque sean proyectos, ciertos cambios positivos para la sociedad en su conjunto y sobre todo para nuestros países, ¿no? Los países que sufren más estos modelos neoliberales o estos cambios del mundo de las últimas décadas. Hay como ciertos avances en la disminución de la pobreza, disminución de tasas de inflación en algunos países. Tal vez los años más difíciles fueron 2002, 2003, 2004, donde influyó muchísimo la crisis argentina, y eso daba para el conjunto de América Latina una duplicación del número de pobres y casi triplicación, no recuerdo bien, del número de indigentes. Pero luego, digamos, a partir sobre todo de ciertos gobiernos que vienen después de la etapa más dura del neoliberalismo, como puede ser Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Kirchner en Argentina, ciertos cambios en la política de Chile, hizo que uno viera en estos seguimientos de indicadores algunos cambios positivos en relación a los objetivos del milenio, o sea, en relación con la pobreza, en relación con el número de alfabetizados, etcétera. Sin embargo, lo que me parece que hay que marcar es que, sobre todo en el nivel de América Latina, que es lo que yo más conozco, se partía de una situación muy, muy baja, ¿no? De una situación muy mala en casi todos estos países después de la década perdida, después del 80 y después de la década neoliberal, del 90. Entonces, todos estos logros son logros pobres, porque no es que se partía de una situación media y estamos yendo hacia una situación mucho mejor.
En el número 8 de los objetivos del milenio, fomentar una asociación mundial para el desarrollo, se aboga también para que haya más libre mercado dentro de un sistema neoliberal. Para la profesora Norma Giarraca, es una contradicción pretender reducir la pobreza a través del neoliberalismo.
Yo creo que neoliberalismo y democratización en sentido amplio no funciona, no es algo que es incompatible. A mí me parece que lo que hay en este momento es como un conjunto de actores que se benefician mucho con este modelo, que tienen como una concepción muy autoritaria de todo, ¿no? Tienen una concepción autoritaria de la economía. Creo que en este momento no hay actor más autoritario que las corporaciones. Las corporaciones económicas se han convertido en los actores, uno de los actores más autoritarios del siglo XXI. Autoritarismo político, ¿no? Es como si este desarrollo no pudiese sostenerse con las socialdemocracias, con los partidos socialistas, con los partidos que tienen como una concepción mucho más democrática de la política y de la vida social. Y por otro lado, digamos, autoritarismo en la vida social, necesidad de control social, ¿no? El control social que existe en este momento en el mundo, creo que es la primera vez, sacando los periodos del nazismo o los periodos, pero en periodos democráticos o democráticos entre comillas, yo creo que es la primera vez que se encuentran desde Estados Unidos hasta los países de América Latina, hasta en Europa, digamos, con la cuestión de la inmigración, el control social y la represión social que hay en este momento. Y me parece que esto no lleva a los objetivos del milenio. Es como si hubiese buena voluntad, pero hay unas condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, que no nos lleva hacia ahí. Por eso me parece que lo que se necesita es realmente pensar qué sociedad se está construyendo con estas condiciones. Y a partir de ahí pensar los objetivos del milenio o reformular o decir, poner dentro de los objetivos del milenio algunos cambios
que tengan que ver con el modelo en su conjunto.
Una de las críticas que recaen en la formulación de los objetivos de desarrollo del milenio es que son desarrollados en general por los estados, las instituciones financieras internacionales, las empresas, pero poco se observa en cuanto a la participación de los movimientos sociales. De nuevo la profesora Norma Gierraca.
Pero efectivamente creo que no se toma en cuenta y sin embargo son los que más códigos construyen, los que más señales dan. A mí me interesan mucho los movimientos sociales en este momento y hace desde comienzos de los 90 que comencé a indagar sobre ellos en América Latina, porque estoy convencida de que son los espacios de la sociedad donde se crean valores, se crean códigos y se crean señales de alerta muy importantes. Es un lugar de creatividad, yo diría es un lugar de creatividad. Entonces, cuando los estados han dejado de ser lugares de creatividad, digamos, en los movimientos sociales hay generación de valores, hay generación de códigos, hay generación de conceptos, ¿no? Y sin embargo, cuesta mucho que los viejos actores lo tomen en cuenta. Digamos, hay como una complicidad entre los sectores políticos, sectores mediáticos, e incluso yo le diría a algunos colegas míos que están mirando siempre la cuestión institucional. Creen todavía que la historia pasa por las instituciones, por los procesos institucionales, y como los movimientos no son organizaciones muy institucionalizadas, las dejan de lado, ¿no? Consideran que son intermitentes, que aparecen y desaparecen. Recién se empiezan a tomar en cuenta cuando tiene una permanencia importante en un país, como puede ser el MST, el Movimiento Sin Tierra en Brasil, o el Movimiento de Derechos Humanos en la Argentina.
Y es que son muchas las críticas que les llueven a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hay quien los describe como una nueva declaración de Naciones Unidas que no se va a cumplir, se cuestiona su sostenibilidad ya que tras el año 2015 no se va a movilizar la misma cantidad de recursos, y para otros, los Objetivos de Desarrollo del Milenio no son más que un revés en las políticas de desarrollo, ya que luchan contra las consecuencias y no contra las causas del subdesarrollo. Con el análisis a los Objetivos de Desarrollo del Milenio cerramos el informativo de hoy. Agradecemos vuestra atención y os esperamos mañana. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Para que no te den información a medias, esto es Noticias Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panorama informativo del jueves 4 de octubre.
Comenzamos en Uruguay, donde el presidente de la empresa española ENCE, Juan Luis Arregui, afirmó que la compañía pretende hacer este año la exposición pública de su proyecto de instalación de una planta de celulosa en la localidad de Conchillas, al suroeste del país, formalismo que es parte del proceso previo al comienzo de las obras de construcción de la fábrica. Hemos entregado todos los papeles a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que nos ha mandado correcciones que entiende que debemos hacer. Las hemos contestado y luego habrá una exposición pública que queremos que sea este año, manifestó Arregui en entrevista cedida al diario uruguayo El País. El presidente de ENCE dijo que la empresa tiene 150.000 hectáreas forestadas en Uruguay con eucaliptos y pinos, cantidad que evaluó como suficiente para la producción de su futura fábrica, que ascendería a 1.000.000 de toneladas anuales de pasta de celulosa. Arregui no se guardó comentarios cuando el periodista del País le preguntó por qué anunció en la sede del gobierno argentino el año pasado la relocalización de su planta en Uruguay, que primeramente iba a ser construida en la localidad de Fray Bentos, al oeste del país, donde se está terminando de levantar la fábrica de celulosa de la empresa finlandesa Bondia. Cuando salí de allí estuve rodeado de periodistas y tuve que decir algo. No tengo que pedir permiso ni a ellos ni a Uruguay, aclaró el presidente de ENCE.
Seguimos ahora en Brasil, ya que la Justicia Federal del Estado de Pará intimó a la empresa minera Vale do Rio Doce a pagarle una indemnización de 1,3 millones de reales, unos 700 mil dólares, a indígenas de la etnia Tsikrin, que se han visto afectados por su actividad extractiva. El magistrado le otorgó a la transnacional un plazo de 10 días para el desembolso, pero la firma ya anunció que apelará el fallo. La decisión de la justicia surge a raíz de una denuncia contra la minera que fue presentada en noviembre de 2006 por el Ministerio Público Federal y la Fundación Nacional del Indio, FUNAI, según informó la Agencia Brasil. En la concesión original a la minera se establecía la obligación del pago de una mensualidad a las comunidades indígenas afectadas por las tareas de explotación, pero Vale do Rio Doce no cumplió con ese compromiso, según entendió la justicia. La empresa dejó de pagar los 175 mil dólares acordados en octubre de 2006 tras una ocupación de tierras que organizaron unos 1,000 indígenas que denunciaban atrasos en los pagos de la indemnización. Esta semana, varias organizaciones indigenistas brasileñas celebraron la sanción judicial. Es difícil que vuelvan a repetir el impago y ahora están obligados a ello por una decisión judicial, dijo uno de los dirigentes a la agencia EFE.
En Perú, más precisamente en el departamento de Cajamarca, dos hermanas que se dedican a la agricultura presentaron una demanda civil contra la minera Goldfields, a la que responsabilizan por supuestos delitos de usurpación y daños agravados. Según informó el diario cajamarqueño El Clarín, las damnificadas aseguran que responsables de la Goldfields ingresaron sin autorización a su terreno a finales de julio y se apoderaron de una parte. Las campesinas denuncian que los empresarios no negociaron ninguna acción para ingresar y además lo hicieron en forma abusiva y prepotente. El artículo del Clarín indica que los ejecutivos se adueñaron de las tierras, causando varios destrozos en esta propiedad privada. Las afectadas exhortaron a la justicia y a las autoridades locales a que adopten acciones inmediatas para que ellas sean resarcidas por estos abusos y así evitar que otros hechos como estos perjudiquen a campesinos de la región.
Seguimos en el tema porque unos 50 vecinos de la localidad de Aconquija, en la provincia argentina de Catamarca, están cortando desde el lunes la ruta 365 para impedir la instalación de dos piletones de la empresa minera La Alumbrera. La protesta se lleva a cabo en una zona limítrofe con la provincia de Tucumán, donde opera la corporación minera, y la obstrucción del tránsito afecta exclusivamente a los vehículos de la empresa. Los manifestantes denuncian que la acción de La Alumbrera ha perjudicado seriamente a la salud de los habitantes. El activista Ricardo López dijo al medio digital Primera Fuente que entre los 2.000 habitantes de Aconquija hay más de 60 casos de cáncer y decenas de niños contaminados con los materiales radiactivos. Según aseguró, ahora la minera pretende volcar esos materiales en piletas que se instalarían a metros de una escuela. Los vecinos de Aconquija anunciaron además que la semana próxima realizarán una protesta frente a la Casa de Gobierno en Buenos Aires, capital del país.
Cambiamos un poco de tema porque en Honduras, un grupo de encapuchados secuestró anoche al dirigente indígena Wilfredo Guerrero, que desde hace varios años integra organizaciones que se oponen a un megaproyecto turístico en la región de Bahía de Tela, ubicada en la costa atlántica del país. Según un comunicado de la Organización Fraternal Negra Hondureña, o FRANE, los responsables del secuestro pertenecen al Ministerio de Seguridad, que en repetidas ocasiones habían acosado y amenazado a Guerrero, intentando persuadirlo para que abandone su lucha en defensa de territorios ancestrales. En esa zona de Honduras, la empresa italiana Astaldi y el gobierno pretenden instalar el llamado proyecto Laguna de Micos and Beach Resort, pero las comunidades afroindígenas que habitan esa zona desde hace 200 años comenzaron a movilizarse para frenar los impactos negativos del salvaje desarrollo turístico. La OFRANE afirma que detrás de ese proyecto turístico se han gestado enormes intereses económicos por parte de la élite de poder del país y que eso ha inducido a una agresión constante en contra de las comunidades garífunas de la zona, en especial de los líderes que defienden el territorio ancestral de las comunidades. Desde meses atrás se venía rumoreando sobre un posible secuestro o arresto del compañero Guerrero para disuadirlo de su lucha, añade. Las organizaciones hondureñas iniciaron de inmediato una campaña internacional para exigir su inmediata liberación. Según denuncian, las presiones territoriales de parte de banqueros, empresarios y políticos sobre nuestro territorio no debe llegar al extremo de generar violaciones a los derechos humanos de nuestro pueblo.
fueron rescatados unos 1.600 mineros que el miércoles quedaron atrapados en una mina de oro situada en la provincia sudafricana de Mpumalanga, al noreste del país. Otros 1.600 todavía están atrapados en la mina llamada Elandsrand, que tiene una profundidad de más de 2 kilómetros y que pertenece a la empresa Harmony Gold, la quinta productora mundial de oro. Según información brindada por fuentes de la empresa y recogida por el diario español El País, los mineros rescatados estaban con buen estado de salud, sin heridas, aunque con hambre y sed. Harmony Gold ha asegurado que las operaciones de rescate están avanzando sin problemas y que se está utilizando un ascensor secundario para subir a los mineros, que se quedaron atrapados después de que se rompió uno de los cables eléctricos unidos al ascensor que usaban los trabajadores. El presidente de la empresa, Graham Briggs, agregó que los mineros que todavía están bajo tierra se mantienen en contacto con los servicios de rescate que les han estado enviando agua y comida. Según información de la agencia EFE, el gobierno de Sudáfrica anunció este jueves que luego del rescate de todos los trabajadores cerrará la mina Elandsrand por 6 semanas para realizar investigaciones. La infraestructura del pozo tenía problemas porque es muy vieja, 31 años, y no estamos seguros de que se le haya hecho mantenimiento, dijo la ministra de Minería y Energía sudafricana, Boihuelwa Patience Sonjika. En tanto, desde el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de Sudáfrica se asegura que los operarios atrapados están apretados y muy asustados. Las explotaciones de oro, como la de la mina Elandsrand, son las más profundas del mundo. Los trabajadores mineros sudafricanos ya han denunciado que las minas de su país tienen un alto índice de siniestros.
Estudios científicos prevén que en el año 2020 podrían desaparecer los hielos del Polo Norte si continúa el ritmo actual de deshielo. Este verano boreal se derritió tanta cantidad de hielo en el Ártico como la de los últimos 15 años. Solo quedan 4,13 millones de kilómetros cuadrados de hielo permanente en esa zona, cifra que es el nuevo mínimo histórico de la superficie del Polo Norte y se registró el 16 de septiembre, de acuerdo al último informe del Centro de la Nieve y el Hielo de Estados Unidos. El investigador y jefe científico de la primera expedición española al Ártico, Carlos Duarte, dijo a la cadena informativa SER de su país que el año pasado se revisaron las previsiones de deshielo total del Ártico al año 2040 y si extrapoláramos la tendencia que estamos viendo en 2007, posiblemente el Ártico pudiera quedar desprovisto de hielo en 2020. El Ártico tiene una extensión de hielo que no se había visto en los últimos cientos de miles de años por su escasez. Es un Ártico que en vez de blanco es cada vez más azul, que permite la extracción de riquezas pesqueras y recursos de gas y petróleo, agregó el especialista que acaba de llegar de una expedición científica por la zona.
www.radiomundoreal.fm www.radiomundoreal.fm
Se acabó el empate. Él no triunfará en las urnas, según las encuestas.
Las últimas encuestas de intención de voto publicadas en Costa Rica lo confirman. La oposición al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no solo ha crecido en Costa Rica, sino que ha superado al apoyo que recibe este acuerdo comercial entre la población. Si antes se hablaba de un empate técnico entre ambas opciones, ahora ese concepto quedó atrás. El no supera al sí en el referéndum del próximo 7 de octubre por una diferencia de 12 puntos porcentuales.
La encuesta más reciente y la última que será publicada antes de que entre en vigencia la norma impuesta por la ley electoral que impide la publicación de sondeos de opinión, señala que el 55% de los costarricenses votarían por el no al Tratado de Libre Comercio, mientras que por el sí lo haría el 43%. Esta encuesta, que fue publicada por el diario costarricense La Nación este jueves y realizada por la empresa Unimer, señaló que la oposición al tratado había crecido en todos los sectores de la población, pero que se había incrementado especialmente en las mujeres, los jóvenes y las personas de ingresos económicos bajos y medios.
Asimismo, el sondeo reveló otros datos interesantes, como el que más de una cuarta parte de las personas que afirmaron que concurrirían a votar en el referéndum habían tomado su decisión en el mes de septiembre.
También un estudio previo realizado por la empresa Demoscopia para el diario Al Día de Costa Rica había señalado el triunfo del no, al que se le atribuía un 50,8% de la intención de voto de los ciudadanos frente al 49,2% que habría recibido el sí.
De acuerdo con informes de la prensa local para el referéndum del domingo, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica ha habilitado 4.950 circuitos receptores de votos. A su vez, para garantizar la transparencia del proceso, una misión de 80 observadores de la Organización de Estados Americanos supervisará la consulta popular, según lo informó el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado.
www.radiomundoreal.fm www.radiomundoreal.fm
Resistiendo por el derecho a trabajar.
En Montechingolo, Lanús, funciona un predio recuperado conocido como Roca Negra. El espacio, donde décadas atrás funcionaba una metalúrgica, fue cedido por las Madres de Plaza de Mayo a los movimientos de trabajadores desocupados de la zona. Allí funcionan un mercado frutihortícola, una feria del trueque, un taller de serigrafía, un taller de herrería, una huerta orgánica y un playón para la fabricación de bloques de hormigón, proyectos que involucran a 150 trabajadores y trabajadoras. Los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodovnik, entrevistaron a Florencia, del taller de serigrafía del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Lanús, Frente Popular Darío Santillán, quien habló sobre el trabajo diario que realizan y sobre cómo se enfrentan a la posibilidad de remate del predio que está previsto para el día de hoy.
Radio Mundo Real está conversando con Florencia, que es integrante del taller de serigrafía del Frente Popular Darío Santillán. Así que bueno, Florencia, si podés empezar contándonos un poco de qué se trata el espacio de Roca Negra.
Bueno, el espacio de Roca Negra es un predio muy grande, donde funcionan algunos emprendimientos nuestros del MT de Lanús, que estamos en el frente, y después hay un mercado fruto y hortícola, hay una feria de trueque, hay una carbonería, bueno, hay diferentes cuestiones. El predio es fue cedido por la Madre Plaza de Mayo hace ya como 5 o 6 años y bueno, es un espacio muy grande. Nosotros ahí también realizamos otro tipo de actividades como encuentros de discusión, plenarios, porque como es muy grande, a veces hacemos campamentos de 2 o 3 días si vienen compañeros del interior, o ahora coordinamos la marcha con los movimientos campesinos y ellos pararon ahí, porque como tiene un lugar, ponemos carpas y ahí se alojan muchos compañeros, así que para nosotros es un lugar de trabajo y también de encuentro. Sobre finales del 2002 tocó León Gieco, después del 26 de junio del 2002, cuando nosotros nos reprimieron, así que es un lugar con bastante historia.
Bien. ¿Cuál es el remate que está pesando sobre este espacio y por qué se está dando esta situación así tan crítica para lo que es el espacio de Roca Negra?
Y el remate es mañana, como que está previsto que sea para el 2008, aparentemente los abogados de madres habían pensado esa posibilidad, pero bueno, se adelantó y bueno, se nos vino un poco encima un remate, porque esa es una quiebra, había una metalúrgica, una quiebra de hace ya muchos años, ¿no? Más de 10, 15 años, que estaba desocupado, estaba en quiebra, y después hubo una hipoteca, el mismo empresario hizo una hipoteca en el Banco Ciudad, así que el que remate es el Banco Ciudad. Esto es mañana en Perón y Libertad, en el centro, en Capital, y bueno, nosotros vamos a estar ahí movilizando para impedir el remate y empezar ya con a sumarnos a toda la lucha de las fábricas recuperadas por una expropiación, porque este lugar hace 6 años que está funcionando, hay personas que trabajan, hay 4 serenos que viven ahí, porque el predio tiene, como es muy grande, tiene personas que viven ahí para cuidar, una familia inclusive, así que bueno, vamos a defenderlo con toda nuestra fuerza para que eso quede así como está, inclusive para que podamos seguir avanzando en los emprendimientos. Del MTD nuestro hay una herrería que está hace 5 años funcionando sin ningún día deja de abrir, y estamos nosotras hace 2-3 años con el taller de serigrafía, y después el año pasado vinieron los compañeros de la bloquera, porque nosotros tenemos otro lugar, una bloquera, y como ese predio es muy grande y tienen un playón muy grande, están haciendo ahí los compañeros bloques de hormigón desde hace unos meses, y hace también muchísimo tiempo, desde el principio hay una huerta. A los compañeros le costó mucho porque era como era una metalúrgica, la tierra estaba bastante mala y bueno, tuvieron que hacer un montón de trabajo para que ahí pudieran poner una huerta, que está funcionando también.
Este espacio está, digamos, también dando trabajo a alrededor de 150 familias, ¿no?
Sí, porque en otra parte, digamos, del predio hay un galpón muy grande y hay un mercado fruto y hortícola donde se come. Un mercado de frutas y verduras, entonces vienen posteros, venden, hay una cantidad de compañeros que trabajan ahí, tipo changarines, viste, bajan cajas, todo eso, y bueno, hay pequeño o gran emprendimiento que genera trabajo, intercambio, hay gente que va y vende su mercadería, gente que va y compra, hay todo un movimiento comercial con respecto al mercado. Después hay un trueque que está hace mucho tiempo también, y después en otro lugar hay una una carbonera, que es un, bueno, ese es medio lo alquila el lugar, y también ahí trabajan 6 o 7 chicos, va, hombres, que trabajan en el tema del carbón.
Bien.
Así que sí, es todo un mundo de trabajo que nosotros vamos a defender, ¿no? Por toda la gente que, por nosotros, por el las compañías nuestras, el MTD, y también por los que están allá, los otros trabajadores, que ya nosotros mañana movilizamos todos juntos, ¿no? Por supuesto.
Bien. En el marco de todo esto también se dan otra serie de desalojos o instancias de posibles desalojos de otras cooperativas y formas de trabajo, ¿no? De otros compañeros.
Y sí, todas las, viste, todos los compañeros de las fábricas recuperadas están peleando por este tema, ¿no? Que se reconozca el trabajo, se reconozca el derecho de los trabajadores de, bueno, borrado el patrón, digamos, bueno, los compañeros están haciendo una experiencia de trabajo muy valiosa que tiene que ser reconocida por la ley, que mayormente favorece la propiedad privada y no el derecho al trabajo o el derecho a la vida digna. Porque hay un montón de trabajadoras que están en esta situación. De hecho, a partir de ahora que nosotros mandamos este comunicado, nos estuvieron llamando de un montón de fábricas recuperadas, bueno, un montón de varias fábricas recuperadas, para ver si nos daban una mano, si nos apoyaban en lo legal, y también para intercambiar. Así que la verdad que hay muchos trabajadores en esa circunstancia. Nosotros en La Plata tenemos un lugar que también es recuperado, que hay un centro cultural, hay algunos emprendimientos de trabajo que también están en una situación parecida. De remate, que también era un local que lo habían abandonado y nosotros lo recuperamos para ser productivo. El tema es ese, ¿no? Que pasa en el país con un montón de casos. Nosotros estamos en Lanús, acá hay infinidad de galpones, fábricas abandonadas, cerradas. El tema es que en esta situación de desocupación no nos parece justo que haya toda esa cantidad de infraestructura abandonada y un montón de gente a la vez sin trabajo, pudiendo explotarla, pudiendo ponerse ahí a algún
Esto fue Noticias Radio Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Y el derecho de las personas a vivir y a trabajar.
¿Algo que te parece importante agregar y de pasos a seguir de ahora en más, digamos, con esta pelea que vienen dando ahí en Roca Negra y en otros tantos espacios?
No, más que nada eso, ¿no? Por ahí esta reflexión, ¿no? De ver qué defendemos y quién tiene de cómo se reparten los derechos, ¿no? Porque acá, ya te digo, se ve un montón el tema de los lugares vacíos, de las fábricas abandonadas y a la vez una necesidad muy, muy grande de mucha gente, porque esa situación sigue estando de falta de trabajo, de pibes en la calle sin ninguna posibilidad de laboral y proyecto de vida, porque un trabajo no es solamente el ingreso, también es un proyecto de vida, es un oficio, es una forma de desenvolverse de ser una persona, digamos. O sea, uno es albañil, nosotros ahora estamos desarrollando el oficio de serigrafía, para nosotros es re interesante, tenemos compañeros que son herreros, bueno, es su vida, son eso, y eso, un oficio es mucho más que el ingreso. Entonces toda esa posibilidad está coartada para un montón de pibes, jóvenes y chicas, y nosotros lo que queremos es recuperar todo eso. O sea, que eso es lo que tendríamos que pensar, es eso, de por qué vale más la propiedad privada que el derecho de todo el resto de las personas a trabajar y a vivir dignamente.
www.radiomundoreal.fm.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.